Alguna vez se va a contar la verdadera historia. Y la verdad con el tiempo es así. La historia de los pueblos, muchas veces en los momentos que vivimos, se trata de oscurecer la verdad por el motor más grande que yo veo que genera destrucción a nuestra sociedad es la envidia. Y proyectos personales y corporativos encubiertos. Tal vez legítimos o no, yo no voy a ser juez de la conducta de muchos quienes lo único que ven tal vez sea lo malo. Y eso ocurre normalmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra competencia diaria, cada uno de nuestros lugares laborales, en la política, por supuesto, donde hay grandes intereses. Y bueno, forma parte de la convivencia armónica, democrática en el Paraguay. Y tenemos algunas opciones, algunos caminos que elegir, quienes somos demócratas y quienes queremos vivir en un sistema donde funcione la república. Y nosotros desde la campaña electoral hasta hoy, y no nos vamos a desviar, hasta el último día que nos toque estar enfrente de la conducción nacional, construimos un itinerario sobre algunos valores que consideramos fundamentales para que la democracia pueda depender cada vez menos de los actores que somos coyunturales y momentáneos y que puedan sostener la democracia sobre las instituciones. Y muchos dirán, es una utopía eso, porque nunca hay que vencer hasta una barrera cultural, ¿verdad? Porque muchas veces el presidente tiene que manejar todo, o si no es flojo el presidente, si no maneja la corte, si no maneja la fiscalía, si no maneja esto, si no maneja lo otro, ¿verdad? Y es un cambio de hábito y un cambio de paradigmas culturales, lo que desde mi punto de vista, y es lo que yo me comprometí con la gente cuando salí a caminar en cada rincón del Paraguay, me comprometí con nuestro pueblo. Dejar un país institucionalizado, que dependamos de nosotros mismos, que nosotros podamos construir un itinerario previsible para nosotros, para nuestra familia, que en un Paraguay, si hay algún hecho, porque acá nadie vino aquí para avalar ninguna impunidad para nadie, si hay algún hecho donde la justicia tenga que intervenir, que intervenga, y hay muchos ejemplos que no se quieren reconocer de que este gobierno y este presidente no se involucran en la justicia, y muchos están hoy, a pesar de ser amigos y cercanos, y hoy lo voy a decir hasta con dolor, pero están enfrentando a las instituciones donde correspondan. Y eso es un avance, aunque no se quiera reconocer. Inicio esto, mi querido gobernador, ministros, todos, porque todos ya hablaron de lo que significa este acto. Para mí, yo quiero darle una connotación, una naturaleza diferente a las que le dieron ustedes. ¿Qué significa? Primero, nuestra presencia aquí y esta reflexión. Paraguay puede, claro que puede. Y demostró en este momento de crisis que vivimos. Paraguay es un país pequeño con una capacidad de salud mucho más débil que muchas otras naciones, potencias en el mundo. Nuestro sistema de salud no se puede comparar con el sistema de salud de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de España, de Brasil tal vez. ¿Pero qué pasó? El paraguayo se unió y asumió con responsabilidad un desafío común. Y así como tienen que haber cambios culturales que van a a marcar el inicio de una nueva etapa de nuestra democracia. También esto demuestra la enorme capacidad y responsabilidad y valores de solidaridad que debemos mantener, porque los hemos recuperado. Hemos recuperado en este desafío que tenemos los paraguayos y que seguimos teniendo. El COVID-19 nos enseñó muchas cosas. Y lo que más nos enseñó es que no hay murallas altas que nos salven, no hay billeteras que nos diferencien, y que no hay capacidad ni potencia instalada que pueda vencer un desafío si no hay un convencimiento y un protagonismo de la gente. Eso nos enseñó. Vimos en países lejanos y vecinos imágenes trágicas, donde algunos, sin hacer juicio de valor, optaron por una sociedad que nos vimos todos envueltos en el consumismo, en el individualismo, pensando que solo nos podemos salvar. Algunas sociedades que optaron por la economía, por la defensa del capital, y se olvidaron de la defensa del ser humano como principal valor, hasta un valor moral que tenemos que tener, porque mucho de esto nos obliga también a ver un poco qué valores defendemos, qué valores representamos. Y aquellos que quisieron salvar su economía priorizando su economía perdieron las dos cosas. Perdieron su economía y fueron testigos de momentos difíciles, trágicos, donde muchos vieron a sus propios compatriotas no poder ser atendidos con un sistema de salud saturado. Eso fuimos todos testigos a través de los medios de comunicación. Ocurrió en muchas partes del mundo, en algunos lugares 20.000 muertos o más. Y Paraguay se unió, lo que nadie creía que podamos hacer, pero que hicimos varias veces en nuestra historia. Y siempre vencimos, siempre salimos victoriosos cuando nos unimos. En la guerra del 70 contra tres grandes potencias, el pueblo se unió. Ahí no había color, no había partido. Hombres, mujeres, niños. Y salvamos a esta hermosa patria paraguaya que hoy está siendo ejemplo en el mundo, aunque nosotros nos encargamos de autodestruirnos. También en la guerra del Chaco. Hoy en la pandemia nos unimos. El pueblo fue disciplinado, fue solidario, y se veía, y hasta con emoción, las ollas populares, la gente que no tiene mucho y que dejaba lo que muchas veces lo poco que tiene y era solidario con su vecino, ponía sus panes. Millones de paraguayos siendo solidarios con el prójimo. Un valor que no tenemos que olvidar nunca, el amor al prójimo, como dice la palabra. Si hacemos eso, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, este Paraguay y el mundo va a cambiar. El amor al prójimo, la solidaridad. Y renuevo o suscribo el pedido que hizo nuestro querido ministro de Salud. ¿Sabes por qué te atacan, ministro? Porque muchos creen que vas a ser candidato después a presidente de la República. Porque nadie puede creer que un burócrata público tenga 98% de aceptación de la ciudadanía. Eso les asusta a muchos. Porque la burocracia pública tiene que ser destruida. Porque disputamos la influencia con otros sectores, con otros poderes fácticos. Y es legítimo que cada uno busque su posicionamiento. Ojalá que el posicionamiento se busque no a través de la manipulación, y sí a través de la defensa de la verdad. de hablar con justicia, de buscar un canal de comunicación donde el centro sea la reconciliación, va a ser mucho mejor para nuestro país. Sin resentimiento, sin odio y con la fuerza de la verdad. Y si nosotros tenemos que asumir una verdad que no nos gusta, asumamos y que actúen las instituciones, pero que hablemos con la verdad. Y hoy quiero también pedirle a todo nuestro pueblo. Ustedes saben, gracias a Dios, hoy tenemos una persona que vino del extranjero manejando un camión del extranjero que se contagió en el extranjero en terapia intensiva en el INERAM en Asunción. No es de aquí, no es de circulación comunitaria del virus. Ayer llegó y ayer entró en terapia intensiva. Hasta antes de ayer, en 2 meses y medio, cuando los anuncios eran catastróficos para nuestro país, cuando muchos estaban esperando, no sé por qué, ver a nuestro propio pueblo sufrir, porque esos eran los pronósticos. Hoy, hasta ayer, no teníamos un solo paraguayo en ninguna cama de terapia intensiva por COVID-19. Y eso no es mérito del ministro, del presidente, eso es mérito de la gente, de todos juntos. O sea, no sé cómo no vemos que cuando estamos juntos podemos generar estos resultados para un país que está en el corazón de América, que nadie a lo mejor le conocía y hoy es reconocido en el mundo por la disciplina y por la solidaridad de su gente. Y ahí están nuestros triunfos. El triunfo lo hacemos juntos. No sé qué queremos o qué más muestra. Y por supuesto, con la gloria de Dios, porque Dios bendice a esta nación con el poder de la oración, que une y cicatriza las heridas de nuestra nación. Yo reitero, ratifico el pedido del ministro. Esta batalla todavía no se ganó. No se ganó. Estamos avanzando porque tenemos que cuidar nuestra economía y hoy no hay elementos para no avanzar en una fase de cuarentena inteligente. Después de más de 70 días de cuarentena, hoy los 60, tenemos que ir avanzando una cuarentena inteligente para cuidar los empleos también de nuestra gente, que eso genera dignidad, porque desde los empleos la gente le trae comida a su familia, estudio, posibilidad de estudio a sus hijos. ¿Y asumimos un riesgo en avanzar en cuarentena inteligente? Claro que asumimos un riesgo. Claro que estamos esperando, o a lo mejor algunos están esperando, que se desborde esta cuarentena inteligente para atacar al gobierno. Sabemos lo que nos espera. Porque en el Paraguay el éxito es lo que no se perdona. Pero tenemos que ir avanzando cuidadosos. Usemos las máscaras, respetemos los protocolos sanitarios, higiene, distanciamiento físico, donde hay aglomeración principalmente. Cuidemos todo lo que hemos alcanzado juntos. No nos relajemos, seamos responsables para poder ser los grandes victoriosos de esta contienda, tal vez una contienda diferente, pero acá el impacto económico que generó la pandemia en el mundo es más fuerte en el ámbito económico que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta es la Tercera Guerra Mundial epidemiológica, donde ni un solo país se salvó. Y Paraguay está, este Paraguay está siendo ejemplo, el Paraguay de ustedes, el Paraguay de la gente. Y yo les pido que continuemos respetando las medidas para no volver atrás. Y así como fuimos ejemplo en las medidas sanitarias, en la solidaridad, en 25 días construimos 2 hospitales con 100 camas. Paraguayos hicieron eso. Mano de obra paraguaya, jóvenes ingenieros paraguayos, que en 25 días tenemos 200 camas nuevas en el INERAM y en el Hospital de Itagua, más muchas camas de terapia intensiva. Y hubieron problemas en el mundo, hubieron problemas en los procesos de compra, y que se investigue, y si hay alguien que intentó defraudarle al Estado, que se vaya preso. No hay ningún problema, nosotros no vamos a apañar a nadie que le quiera robar el sueño a nuestra gente. y que quiera empañar este gran esfuerzo que hizo nuestro pueblo. Pero para eso está la justicia, que hable con libertad, con independencia, con coraje, y que hable. Y vamos a respetar como tenemos, como demócratas que somos. Pero miremos y que nos una los buenos y la buena voluntad de tanta gente, que hoy tenemos que estar todos orgullosos de este noble país, de nuestra gente, de nuestro querido pueblo. Aquí venimos a inaugurar mejoras en este hospital, que es otro valor que yo me comprometí en campaña: recuperar el valor de la palabra. No se puede ir recorriendo, vendiendo sueños a nuestra gente simplemente para ganar votos en procesos electorales. Hay que recuperar la credibilidad. Y la credibilidad no se recupera con discursos, se recupera con hechos. Los hechos hablan más fuertes que los discursos. Y hoy aquí estamos cumpliendo un compromiso que hicimos hace menos de 2 años. Vinimos a recorrer acá y dijimos, vamos a invertir, y nos comprometimos a invertir 2.000 millones de guaraníes, e invertimos 4.000 millones de guaraníes. Esto es una realidad. Esto no es discurso, esta es una realidad. Como la realidad que vamos a inaugurar en Corón del Bogado, y como la ruta que vamos a inaugurar, 63 kilómetros nuevos de rutas asfaltadas, hoy vamos a habilitar. Y yo desafío a que se audite qué gobierno es el gobierno que más invirtió en la historia en el departamento de Itapúa, es lo que se va a invertir en los próximos 5 años. Que se audite, que no sea el discurso del presidente, que se vean los números. Que se vean los números, no me crean a mí, vean los números, acá hay mucha información. Vamos a hacer una gran presencia del Estado en cada rincón de este departamento. Y vamos a cumplir cada una de las promesas. Y ese Hospital del Sur, que fue un compromiso electoral, está en proceso licitatorio. Ahora, con las nuevas medidas de rigurosidad para el control, se tiene que hacer evaluación de estimación de costo, insumo por insumo, en cada área. Entonces eso va a postergar para garantizar transparencia en la oferta final y en la construcción de los pliegos de bases y condiciones, pero eso ya está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, y eso se va a llamar a licitación seguramente este mes, el mes que viene. Se puede atrasar un poco, claro que sí, pero es una realidad que ya no se va a atajar, esa va a ser una realidad en el departamento de Itapúa, que fue un compromiso de campaña. Entonces yo les agradezco a todos, a todo el personal de Blanco, a la gente que está trabajando en los albergues, a todas las fuerzas policiales, una gran tarea de las Fuerzas Armadas de la Nación, que se lo vimos a las Policías Nacionales, a los trabajadores de migraciones, que están trabajando. Ahí está la batalla ahora, en los albergues, que vienen gente que tenemos que decirle que ordenadamente puede entrar a su país, nos quiebra el corazón, mucha gente quiere venir a Paraguay, y tenemos que ordenar, tenemos que dejarle en cuarentena obligatoria para cuidar todo el sacrificio que hizo el pueblo que se quedó acá, y es doloroso. Y son problemas humanos que tenemos todos los días y nadie ni conoce, pero se va a escribir la historia. Y voy a terminar diciendo lo que siempre digo. Acá, todos nosotros, a Julio le digo, el pobre que le hice entrar en política, ¿verdad? Él estaba tranquilo en su consultorio, en el sector privado, ganando 20 veces más a lo mejor de lo que gana como ministro. Hoy está siendo vapuleado injustamente, mientras que tiene que ser reconocido. La conciencia, con la tranquilidad de conciencia, es la única recompensa. No vaya a esperar, Julio, aplauso de nadie. Tranquilidad de conciencia, esa es la única recompensa. Y el tiempo, y la jueza suprema de nuestro acto, es la historia, que todo va a poner en su tiempo, en su lugar, va a poner la historia. Y la verdad no se va a ocultar. Así que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.